Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a ir comenzando esta sesión, doble sesión de hoy, en el que participamos tanto las personas que estáis apuntadas en el curso de ACAP, el curso de luchas antirracistas, como en el curso de pandemia, donde va el capitalismo español. Y es una sesión singular porque intentamos hacer este cruce precisamente por poner en el centro lo que...
70% connected to...
A ver si conseguimos... Perdonad que le estoy dando mute a todos los micrófonos, pero no se me ha escapado uno. Comentaba que en esta sesión tratamos de poner en el centro esa radiografía de lo que es el capitalismo español, sobre todo también en su dimensión transnacional, ¿no? Que es algo que atraviesa de alguna manera a ambos cursos y nos parecía interesante que hubiese esta sesión conjunta. Antes de comenzar y precisamente para recordar las reglas un poco que nos hemos puesto para manejar el Zoom y manejar estas sesiones, comentar que en principio, salvo los ponentes, pues que todo el mundo tenga su micrófono apagado. Ahora mismo todo el mundo así lo tiene. Que sabemos que primero va la introducción que harán Erika González y Pedro Ramiro. Y luego, una vez que acabe esa introducción, pasaremos, como hemos hecho en las sesiones anteriores, al debate, que será a través de levantar la mano en el Zoom, ya lo sabéis, o a través de la participación en el chat. Y ahí sí os daremos la palabra si queréis hablar, y podréis encender el micro una vez que empecéis y apagarlo cuando acabe la intervención, para evitar que haya en exceso interferencias, porque ahora mismo somos 52 personas las que estamos participando en la sesión, y bueno, pues para tratar de mantener cierto orden y que nos podamos escuchar entre todos y todas. Así que, un poco explicadas las reglas, paso a presentar la sesión de hoy, que, como comentaba al principio, pues se articula, y como habéis visto en los materiales también que hemos mandado, en torno al libro un poco que ha nucleado, que sirve de columna vertebral al curso de pandemia donde va el capitalismo español, pero que también, precisamente por estar dirigido a analizar gran parte o radiografiar gran parte de cómo se ha movido el capitalismo español en su dimensión transnacional, neocolonial, creíamos que era importante que tuviese también un hueco en el curso de control migratorio y de luchas antirracistas, porque pensamos que es muy pertinente para entender cuáles han sido las dinámicas de este capitalismo español, y también no solo el control de esos flujos financieros, sino también el control de esa mano de obra que tanto define el racismo institucional, las políticas de extranjería en España a día de hoy. Como sabéis y ya hemos explicado con anterioridad, este curso, el de pandemia, se coorganiza con el OMAL, el Observatorio de las Multinacionales de América Latina, que es precisamente donde participan los dos autores del libro ¿A dónde va el capitalismo español?, y que es coorganizado también, porque bueno, el libro ha sido editado también por Traficantes de Sueños. El PDF lo tenéis colgado. También, para todas las personas que estáis en el curso de pandemia, recordar que dentro de la matrícula iba incluido el libro, si lo queréis solicitar, aunque está abierto y a libre disposición el PDF de todos y de para todos y para todas. Y un poco, bueno, pues presentar que OMAL, como comentamos en la sesión anterior también, es un observatorio dedicado fundamentalmente a analizar y entender cómo se mueven esos flujos de capital, empresariales, transnacionales, y no solo eso, cómo se mueven esas empresas, sino también cómo hacen que ese poder transnacional configure de algún modo las políticas públicas y las políticas que regulan el mercado. De hecho, otro de los libros en los que participa y ha lanzado Mal, que es Lex Mercatoria, en la editorial Icaria en 2015, analiza precisamente cómo la propia producción transnacional del capitalismo genera también legislación dentro de cada uno de los estados y también cómo a través, aunque eso en la nueva crisis también ha tomado una nueva forma, a través de los tratados de libre comercio a nivel global se trata de regular también y de legislar por encima de la soberanía de los pueblos, sobre todo para aplicar pues, distintas medidas de corte extractivista, para intentar, por decirlo así, buscar la extracción del máximo beneficio al conjunto de los territorios, que en este caso, en el caso que nos ocupa, se mueven en esa relación entre la metrópolis colonial, que sería la base de operaciones de las transnacionales españolas, y los lugares donde esa ley del mercado, esa ley de las transnacionales que no respetan derechos, ni medio ambiente, ni respetan la soberanía de los pueblos, pues se van expandiendo a través de esas dinámicas. Creemos que es muy recomendable tanto para el curso de pandemia, porque es el eje vertebrador, como para el curso de ACAP, de luchas antirracistas y políticas migratorias, que le echemos un ojo, que podamos leer estas dinámicas que han analizado desde el Observatorio de las Multinacionales, porque yo creo que van a iluminar o ayudan a entender muchas de las líneas de por dónde van también, en este último caso, las políticas migratorias. Es algo que ayuda o que es complementario a muchas de las cuestiones que vamos a ver en la sesión del jueves, en el curso de ACAP, donde vamos a analizar las políticas migratorias en el Estado español en los últimos 35 años. Y si nos fijamos con la sesión de hoy, vamos a ver muchísimos paralelismos, cómo se mueven unas políticas y otras y cómo son complementarias unas políticas a otras y a los intereses de esas oligarquías empresariales, transnacionales, financieras que están incrustadas dentro de ese tejido del capitalismo español. Por último, agradecer a Erika González y a Pedro Ramiro que estén aquí hoy con nosotros y con nosotras. También agradecer pues, toda la colaboración que han prestado para que este curso y estos cursos sean posibles y podamos desarrollarlos, tengamos este material que es producto de una investigación de largo tiempo y que de alguna manera yo creo que también es el resumen, como se decía en la propia presentación del libro, de toda una tradición de análisis a pie de obra, por decirlo así, de cómo funcionan las oligarquías transnacionales españolas y de cómo eso tiene un impacto también sobre territorios concretos, por ejemplo, lo que es el conjunto de América Latina y cómo se ha legislado a golpe de ley del mercado sobre políticas de privatización de servicios públicos, políticas extractivistas sobre el territorio, políticas incluso de gobernanza sobre otros países que desde luego articulan como todo un entramado neocolonial que tiene su, por supuesto, su lado oscuro social, medioambiental y político, que también tiene consecuencias en el territorio del Estado español y que, bueno, pues que de manera sistemática y también histórica, porque el libro hace un repaso de bastantes décadas, arraigándose en el periodo de posguerra civil, del desarrollismo y demás, hasta las crisis, las últimas crisis del capitalismo español, y que yo creo que por eso es una radiografía, una fotografía que nos puede ayudar bastante a entender algunas de las cuestiones que planteábamos precisamente en el curso. Así que agradeceros a todos y a todas la participación, a Pedro y a Erika por estar aquí hoy con todas nosotros y con todas nosotras. Y sin más, pues os pasaría la palabra. No sé quién va a hablar en primer lugar, así que adelante.
Pues voy a hablar yo en primer lugar y también devolver los agradecimientos, ¿no? A Traficantes de Sueños y a Nociones Comunes, porque ha sido un lujo compartir trabajo tanto de edición del libro y bueno, de todo el trabajo conjunto para poder sacarlo adelante, como la organización de este curso, que bueno, pues ha sido pues un trabajo muy bueno y que además ha conseguido pues todas estas personas que se han interesado, que sois vosotros y vosotras que estáis aquí en el curso, que os habéis interesado por él y que esperemos que os resulte interesante y que podamos intercambiar pues debates, reflexiones acerca de todo lo que ha ido comentando Pablo y que bueno, vamos a desarrollar un poquito más, tanto Pedro como yo. Primero sí que voy a comentar una pequeñita introducción, ¿no?, del observatorio, del porqué el libro, que es como apunta Pablo, la columna vertebral del curso y desde luego también de esta sesión especialmente, para luego pasar a una parte, ¿no?, que queremos aportar sobre este capitalismo español, ¿no? Pues primero comentar que nosotros nacimos en el año 2003, en el pleno periodo de expansión de las empresas transnacionales españolas. Las investigaciones y publicaciones que han presentado, pues hemos ido elaborándolas colectivamente con multitud de organizaciones y de personas, no solo del Estado, de otras zonas, otras localidades europeas, sino también con muchas organizaciones y defensoras y defensores de derechos humanos allí en América Latina, ¿no? Estas investigaciones y publicaciones tenían como objetivo ser herramientas útiles para la acción social y política de las resistencias y de las alternativas que se ponían en marcha tanto allá en América Latina como acá frente al poder y los impactos de las empresas transnacionales, ¿no? Ese sería el objetivo que teníamos con estas investigaciones y publicaciones y el objetivo que tenemos también con este libro, ¿no? El libro recoge prácticamente el acumulado de todo este periodo, de todo este trabajo colectivo que hemos ido realizando y, bueno, del que vamos a exponer en esta introducción de la sesión algunas claves, ¿no? Estamos en una fase muy distinta a la que existía cuando se creó el observatorio, ¿no? En 2003 es el pleno periodo de expansión de las empresas transnacionales. Actualmente estamos en un periodo que nosotros calificaríamos de declive del capitalismo español, ¿no? Como el crash o la crisis financiero-económica de 2008 como un punto de inflexión que cierra la etapa de expansión del capitalismo español. A partir de entonces es cuando, bueno, nosotros pensamos que podría ser interesante hacer una caracterización de esa evolución del capitalismo español. De hecho, el libro se centra sobre todo en de dónde viene ese capitalismo español para apuntar hacia dónde va. Y esta es un poco también la estructura que va a tener esta introducción. Yo voy a aportar, en primer lugar, pues alguna pequeña caracterización de las empresas transnacionales en el capitalismo global y pasar también a hacer un repaso, a hacer una revisión esquemática de las etapas por las que ha ido pasando el capitalismo español, las cuatro etapas por las que ha ido pasando el capitalismo español. Es decir, yo me voy a centrar en de dónde viene el capitalismo español. Y a partir de ahí, Pedro va a continuar para apuntar hacia dónde va y más en el contexto de crisis acelerada por la pandemia que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estructurar así un poco la introducción y restringirnos a los tiempos así del curso, en torno a unos 50 minutos, ¿no? Aportando algunas ideas, entrando ya directamente, no sé si en la presentación quiere aportar así algo más, Pedro, si no tiro un poco con los apuntes, con lo que queremos aquí aportar del libro. Y primero, pues, esa pequeña caracterización de las empresas transnacionales. No sé muy bien cuáles son vuestros conocimientos, no sé muy bien si sois economistas o estáis familiarizados o familiarizadas con bueno, pues análisis económicos o análisis jurídicos. Vamos a intentar ser todo lo más pedagógicos y es posible pues, que a algunas personas les suenen muchas o tengan ya muy asimiladas y muy reflexionadas algunos de los conceptos que nosotros vamos a aportar aquí, otras menos, así que bueno, vamos a ir apuntando pues, conceptos e ideas, ¿no?, que reflejan esta evolución del capitalismo español de la manera más sencilla posible, ¿no? En el caso de esa caracterización de las empresas transnacionales, pues una primera premisa es que consideramos las empresas transnacionales como instrumentos, como formas jurídico-económicas que han sido perfeccionadas a lo largo de este último siglo y medio para favorecer la extracción y la acumulación de riqueza de las élites económicas. Son instrumentos jurídico-económicos muy perfeccionados, ¿no? Si tienen actualmente las corporaciones esta posición de dominio sobre la economía, ha sido porque se ha posibilitado un proceso de concentración y centralización del capital, ¿no?, que se ha dado durante todo este tiempo. Otra de las premisas de las que partimos del capitalismo global es el papel del Estado, ¿no?, que también lo apuntaba Pablo, ¿no? La realidad es que, más allá de los discursos neoliberales, el Estado ha sido y sigue siendo esencial para la expansión de las empresas transnacionales. Es un soporte político-económico permanente, ya sea a través de las distintas herramientas o instrumentos para impulsar la internacionalización de los grandes capitales, ya sea por la diplomacia económica, ya sea por el apoyo financiero, ya sea por también acuerdos comerciales y de inversión, como también es básico para poner en marcha medidas de represión y de control social frente a protestas y movilizaciones que tienen o que intentan resistir a esas políticas neoliberales, a las privatizaciones, etc. Incluso pone en marcha intervenciones militares para el control directo de los territorios en favor pues de la explotación y de la mercantilización que benefician a las empresas transnacionales. Toda esta maquinaria de vinculación entre el Estado y de las élites se engrasa a partir de una clase político-empresarial. Es más que las puertas giratorias, por cierto, hace poco, ¿no?, hubo un último caso de puertas giratorias en el que, bueno, diferentes ministros del antiguo gobierno de Rajoy, en concreto la ministra de Agricultura y Medio Ambiente y la también antigua ministra de Empleo y Seguridad Social, pasaron, pues bueno, una a Iberdrola y la otra a la COE. Pero es un caso más de un continuo giro de puertas giratorias, que es una parte de lo que consideramos que es algo más, que es la configuración de esa clase político-empresarial que consigue que se identifiquen los beneficios empresariales con el interés general, de manera que consiguen subordinar las políticas del Estado a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Y esta vinculación existente entre los estados centrales y las empresas transnacionales, como también la presión que ejercen estas corporaciones en instituciones financiero-económicas internacionales, pues han conseguido configurar, ha conseguido adaptar, moldear toda una normativa internacional en favor de sus negocios y en favor de sus intereses, que es lo que también apuntaba Pablo, ¿no? Cómo se ha conseguido conformar, cómo han ido construyendo en las últimas décadas, tanto las transnacionales como los estados que las apoyan, lo que hemos llamado una arquitectura jurídica de la impunidad, que se basa, como digo, en una asimetría normativa, en el hecho de que los intereses, los negocios, las inversiones de las empresas transnacionales están fuertemente blindados por miles y miles de normas a nivel internacional que se contemplan dentro de los contratos que tienen las empresas con los estados, de los acuerdos de comercio e inversión, de los planes de ajuste estructural, de las rondas de negociación, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, de los laudos arbitrales, de las sentencias, resoluciones arbitrales de tribunales de arbitraje internacional, ¿no? Todo ello conforma esa nueva lex mercatoria, que es un derecho duro, un derecho fuerte, que se cumple de manera coercitiva y sancionatoria gracias a, entre otras cuestiones, esos tribunales de arbitraje internacional que pueden, bueno, pues sortear, digamos, la legislación interna de cada uno de los países para dirimir directamente cuando una empresa considera que un Estado ha incumplido alguno de los artículos, alguna de las normas que se contemplan en estas miles y miles y miles de regulaciones, ¿no? Mientras tanto, las obligaciones de las empresas transnacionales, su obligación de cumplir con los derechos humanos, y cuando hablo de derechos humanos, hablo de derechos civiles, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, colectivos, toda esta acumulada de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, se reenvían a las legislaciones internas de cada uno de los países que han sido previamente deteriorados, eliminados a partir de la lógica neoliberal. Es decir, apenas existen normativas que hagan cumplir las obligaciones de respeto a estos derechos humanos, ¿no? Y es así como se constituye esa arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? Por otro lado, la justificación oficial que se da, ¿no?, de ese apoyo incondicional del Estado, de esa construcción de esa lex mercatoria por parte de los Estados, es por el llamado efecto goteo, ¿no?, por el cual parten de la premisa de que a partir del crecimiento de los beneficios empresariales, de las ganancias de los propietarios, principales propietarios del capital y grandes directivos, pues a partir de esas ganancias se va a ir filtrando la riqueza a las capas más bajas de la pirámide, ¿no?, económica. Una tesis que no se sostiene por ningún lado, porque los beneficios empresariales, esa extracción y acumulación de riqueza, se obtiene a partir, pues, de los mecanismos básicos de obtención de riqueza por parte del capitalismo, es decir, pues la explotación y devaluación salarial, a partir de la presión de los ecosistemas para incrementar la base material y energética del capitalismo, que hace, pues, que estemos en una situación de crisis ecológica casi sin vuelta atrás, a partir también de la financiarización de todo lo que puede comprarse y venderse y de la mercantilización de cada vez más esferas de la vida de las personas, ¿no? En definitiva, cómo los mecanismos de reproducción de capital toman una absoluta prioridad sobre los mecanismos que sostienen la vida, ¿no? Dicho de otra manera, la agudización de los conflictos socioecológicos, la profundización de las desigualdades, ya sea de género, de clase, culturales, y la violación sistemática de los derechos humanos están en la raíz de los beneficios empresariales, ¿no? Esto también como partida de, sin la violación de los derechos humanos, sin los conflictos socioambientales, no es posible sostener el crecimiento y los beneficios de estas empresas transnacionales. Este es el marco en el que se desarrolla el caso particular del capitalismo local, ¿no?, el capitalismo español y su evolución, que voy a apuntar ahora mismo, ¿no? Quienes lideran el capitalismo español en realidad son un puñado de empresas, muy pocas empresas que compiten en el mercado global. Estamos hablando de los bancos BBVA y Santander, de las eléctricas Iberdrola, Naturgy y Endesa, estamos hablando de Repsol, de Inditex, de 6 constructoras, que las conocemos todas, como OHL, ACS, SACIR, FCC, Ferrovial, Acciona, y 2 grupos turísticos. Fundamentalmente hay más, pero bueno, las más grandes son el grupo Barceló y son Meliá, ¿no? Es decir, son fundamentalmente empresas del sector servicios que han ganado poder controlando los mercados internos de cada uno de los sectores, en los países, en las regiones donde tienen actividad, y también las grandes constructoras y del sector turístico, que también han ido aumentando su poder en el marco de la especialización económica que ha tenido el Estado español en el capitalismo global, ¿no? Estas empresas tienen su origen a finales del 2019, principios del 20, pero en realidad ganaron envergadura, fueron empresas que llegaron a tener tamaños grandes a partir del desarrollismo franquista, ¿no? Y ese desarrollismo solo fue posible porque se reposicionó los intereses de la élite económica tras ganar la guerra civil. Es decir, ese desarrollismo ha sido posible cuando Franco consiguió aplastar 3 décadas de luchas obreras, ¿no? Y ahí es cuando se inicia este periodo, uno de los primeros periodos de esa evolución del capitalismo español que analizamos en el libro, que es el desarrollismo. Un momento clave es en el año 1959 con el plan de estabilización y que se inicia ahí la incorporación de la economía española en las dinámicas del capitalismo periférico, ¿no? Y el crecimiento económico de España en esos momentos se sostiene fundamentalmente a partir de 3 ejes. El primero es el de la industria, que está encabezado por el Instituto Nacional de Industria. El segundo es el turismo, que en los años 70 hay que decir que España llegó a ser uno de los primeros destinos turísticos a nivel mundial, y de hecho fue, pues, una de las principales entradas de divisas de la economía española. Y el tercer eje es la construcción, ¿no? La construcción de grandes infraestructuras como embalses y como carreteras, pero también vivienda, o, tanto para las grandes ciudades para acoger la migración interna como en la costa para el turismo. En definitiva, quienes han sido las grandes beneficiadas de todo este desarrollismo han sido las grandes constructoras, los bancos e industriales que estaban cercanos al poder franquista y que podían acceder a esos contratos, grandes contratos públicos que tenía el franquismo. Y en el caso, además, de las constructoras, tenían disponibilidad de mano de obra esclava, ¿no? Como se ha relatado pues, en otros libros, ¿no? Muchas de estas empresas que se fortalecieron en el franquismo actualmente tienen dentro de sus directivos a herederos de los fundadores. Es lo que se llama el capitalismo familiar español que se consolidó, que se asentó durante el franquismo. Y todavía hoy tenemos en esas direcciones de las empresas a los herederos de ese capitalismo familiar. Algunos ejemplos pues son Entre Canales en Acciona o las Koplovich en FCC y, bueno, el caso más claro es Botín, ¿no? Botín, aunque es cierto que la familia Botín se ha mantenido en la élite económica a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Antes incluso del franquismo, ¿no? Pasando ya a una segunda etapa, que es la etapa de la modernización que se extendió pues, desde el final de la dictadura del año 77 hasta el 96, cuando se expandieron las políticas neoliberales, ¿no? En esta etapa, ese fin del franquismo, los pactos de la Moncloa y las reformas económicas de los 70, lo que hicieron fue posibilitar la continuidad de las élites económicas del franquismo durante la nueva etapa. En esta etapa, por hacer alguna apunte, ¿no?, económico de cómo se fue construyendo ese capitalismo español, un momento clave fue la entrada en la Comunidad Económica Europea, donde se dan el inicio de las reformas neoliberales, ¿no?, la liberalización de la economía y una mayor entrada de capitales extranjeros, la reestructuración del sistema bancario, la supresión de los monopolios estatales y la privatización o el inicio de la privatización de las grandes compañías, ¿no?, estatales, ¿no?, que comentaba, ¿no?, Repsol, Endesa, Telefónica. Además de pues, toda una serie de normativas que introducían una mayor precarización laboral. En esta fase, el sector industrial, que era fuerte durante el desarrollismo franquista, empieza a debilitarse, empieza a ser cada vez más reducido o bien, digamos, por liquidación o porque se venden a capitales extranjeros. En cambio, sí que incrementan sustancialmente las inversiones bursátiles, tanto nacionales como internacionales, y las inversiones en el sector inmobiliario, que ya entonces empezaba a revalorizarse rápidamente, ¿no? Todos estos cambios no se hicieron sin protestas sociales. Hubo fuertes protestas sociales y un ejemplo claro fue la gran huelga de diciembre de 1988. Si bien es verdad también que tras esta huelga y con la mejora de algunas condiciones laborales, los grandes sindicatos pues, fueron moderando esa estrategia de confrontación para pues, apostar por la concertación, ¿no? Pasando a una tercera etapa de ese capitalismo español, entramos en la década dorada, el momento de expansión de estas empresas transnacionales, cuando pues, el gobierno de José María Aznar lo que hace es pues, acelerar y expandir esas políticas neoliberales, esas privatizaciones que ya habían puesto en marcha los gobiernos de Felipe González, ¿no? Al final de la primera etapa, de la primera legislatura del PP, lo que se había hecho es poner en manos privadas más de 50 empresas, grandes empresas, ¿no? Directamente se privatizaron completamente Endesa, Tabacalera, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Argentaria, Iberia, ENCE, entre otras muchas. Bueno, esto tuvo unos ingresos considerables al Estado que se empleó pues, a reducir déficit y deuda pública, ¿no? En estas grandes empresas que fueron completamente privatizadas, Aznar ya fue colocando pues, a personas de su entorno, ¿no? A personas allegadas como Francisco González en Argentaria, que luego fue presidente del BBVA, y Juan Villalonga en Telefónica, aunque luego pues, cayó un poco más en desgracia. En definitiva, esa nueva clase político-empresarial se sumaba a las élites del capitalismo familiar que se habían asentado en el franquismo, y esa élite tenía reflejo en el índice bursátil que se creó en esa época, ¿no? En 1992 se creó el IBEX 35 y ahí se podía ver cómo pues 43 consejeros de ese índice bursátil venían de las altas, de altos cargos del PSOE y 35 venían también de máximas instancias del franquismo, ¿no? Cómo se va creando esa clase político-empresarial a partir bueno, pues de las nuevas élites y del capitalismo familiar, ¿no? En este periodo hay varios puntos, ¿no?, que marcan esa expansión, esa década dorada. Por un lado está la aplicación del Tratado de Maastricht, que incrementó considerablemente el poder de los mercados financieros y posibilitó que estas grandes empresas, que antes eran estatales y que ahora estaban privatizadas, tuvieran el músculo financiero suficiente como para poder expandirse a otras regiones. ¿Y dónde destinaron sus inversiones? Fundamentalmente y de manera prioritaria enfocaron esa expansión internacional hacia América Latina. Como comentaba Pablo, sería más bien una expansión neocolonial, ¿no?, con lógicas neocoloniales, ¿no? Iban a las antiguas colonias, que además estaban produciendo pues todo un proceso económico que permitía obtener negocios con una gran rentabilidad. Más allá de los discursos neoliberales, que también decían que si se había expandido hacia América Latina era por una cierta afinidad cultural y lingüística, la realidad era que esa expansión se produjo por dos ejes, ¿no? Por un lado, la aplicación del consenso de Washington, ¿no?, que facilitaba la venta de las empresas públicas a precios de saldo, que también imponía la desregulación, la eliminación de aquello que se considera barrera a la inversión, ya sean normativas fiscales, ambientales, sociales, laborales, la facilidad, la repatriación de beneficios, bueno, toda una serie de condiciones que permitían a las empresas transnacionales ir a esos mercados, dominarlos en oligopolio y obtener unas elevadas rentabilidades. Otro de los ejes es la diplomacia, es decir, cómo estas empresas españolas se situaron en esas ventas de las empresas públicas, en esas concesiones de grandes obras, en unas posiciones muy aventajadas para obtenerlas, gracias a esa diplomacia que se lleva haciendo desde el capitalismo español, tanto de la monarquía como de los sucesivos gobiernos españoles con los gobiernos locales de América Latina, ¿no? Bueno, pues entre otras cuestiones, estos ejes son los que han permitido que las compañías españolas de la telefonía, de la banca, etcétera, pues se dominaran casi en oligopolio, en algunas ocasiones en monopolio, servicios y bienes estratégicos para la vida de las personas de América Latina, ¿no? Es decir que esta expansión tuvo enormes beneficios para las empresas transnacionales. Entre 2004 y 2007, las ocho principales empresas españolas, que son la banca, la telefonía, Repsol, fundamentalmente, y la electricidad, tuvieron un aumento medio de los beneficios de un 150%, un enorme incremento de beneficios. Ganancias que consiguieron a partir de la reproducción sistemática de conflictos sociales, socioambientales e irregularidades. Por apuntar algunas cuestiones de manera rápida, luego si queréis en el debate, las preguntas, podemos apuntar algunas más. Cómo la venta de las empresas públicas se hizo por medio de procesos de corrupción, como los que se produjeron en el caso de Perú, de Fujimori, en el caso de Brasil, de Enrique Cardoso, en la Argentina, de Carlos Menem, y cómo se produjo también toda una llegada, un dominio de esa economía que tuvo como consecuencia también la sistemática violación de los derechos humanos y el crecimiento de los conflictos socioambientales. Por ejemplo, en el caso del monopolio del sector eléctrico y del agua, cómo se produjeron pues la exclusión de amplios sectores de la población de esos servicios básicos para una vida digna de cualquier persona, ¿no? Como decía, ¿no?, esto lo podemos profundizar un poquito más en el debate. Para pasar ya a la cuarta etapa, que se inicia con la crisis financiera y económica de 2008, ¿no?, y que es el momento en el que se pone fin a ese periodo de expansión de las empresas transnacionales, ¿no? Como todo el complejo inmobiliario, turístico y financiero que había liderado, que había tirado del crecimiento económico español, pues se va desinflando muy rápidamente. Todas estas empresas enormemente endeudadas llegaron a ser prácticamente inviables. Bueno, y con la quiebra de alguna importante inmobiliaria como Martín Safadesa, o la quiebra de otras grandes empresas que basaron su crecimiento en una expansión muy poco controlada en base a crédito, ¿no?, al endeudamiento, que llevó pues a la quiebra de Pescanova, Día, Abengoa o Isolux, ¿no?, entre otras empresas. De nuevo, el Estado, el papel que cumple es el de soporte económico y viene a, pues, a dar el apoyo financiero y económico necesario para la subsistencia de estas grandes empresas, sobre todo las bancarias, en modo de rescate, ¿no? De rescate bancario, que lo que hizo fue, pues, o las consecuencias que ha tenido ha sido la pérdida de 60.000 millones de euros que no se han recuperado y un enorme endeudamiento público que justificó un plan de ajuste estructural muy duro para las mayorías sociales, ¿no? A partir de entonces, lo que se ha producido o lo que el discurso o el relato que proviene del gobierno y de las empresas transnacionales es que estamos en un proceso de recuperación económica, ¿no? Que se ha dado hasta la llegada de la pandemia. Y esa recuperación económica, que es cierto que ha conseguido sostener esos beneficios, se basa principalmente en esos rescates que ha hecho el Estado español, en la inyección de liquidez del Banco Central Europeo, ¿no? A partir de la compra de deuda directamente de las empresas, de los bonos de deuda de las empresas, como el quantitative easing, que se ha ido produciendo desde la crisis. También se ha basado en la devaluación de los salarios de las personas trabajadoras, vamos, se ha reducido entre 2007 y 2013 un 11%, ¿no? de los sueldos del IBEX 35. También han sostenido estos beneficios a partir de los réditos de la internacionalización de la época pasada, pues a través del control de los mercados de servicios, ¿no? Ya sea telefonía o banca, por ejemplo, han conseguido sostener esos beneficios, como también esa expansión internacional ha hecho que les permitan vender filiales o activos y obtener liquidez rápidamente. Vías como la fusión o las adquisiciones, la contabilidad creativa para manejar esas cifras públicas de beneficios con un elevado endeudamiento o la búsqueda de nuevas áreas de negocio. Pero la verdad es que vemos que todas estas vías que hasta ahora han conseguido sostener esos beneficios tienen un plazo muy corto de tiempo, ¿no? No es posible generar a partir de estas vías, de estas herramientas, de estos factores que están sosteniendo los beneficios, un nuevo periodo de crecimiento y de expansión de las empresas, ¿no? De hecho, creemos que, bueno, la propia pandemia ha puesto en evidencia cómo todas estas vías de recuperación están haciendo aguas y se está asumiendo, se está acelerando ese periodo de crisis, de declive del capitalismo que ahora mismo, a continuación, va a explicar Pedro, ¿no? Y yo creo que lo puedo dejar aquí.
Vale, pues retomo yo el hilo un poco que lo dejaba Erika en este de dónde viene el capitalismo español, ¿no? Y cómo cuando publicábamos el libro, pues digamos, apuntábamos toda una serie de tendencias que hacían prever el declive de lo que ha sido la Belle Époque del capitalismo español, ¿no? Ese proceso de expansión que en su última etapa pues son como unos 20, 25 años, ¿no? En su época dorada, pero que con esa perspectiva más amplia que contábamos en el libro, que ahora resumía Erika, pues puede hablarse del último siglo, ¿no? De esa conexión de lo que fue el desarrollismo franquista con todas las políticas de expansión internacional del capitalismo español hasta llegar a la crisis de 2008 y a partir de ahí unas políticas para tratar de sostener los beneficios empresariales durante otra década más que ya estaba viéndose que estaban, digamos, tocando techo, que ya estaban llegando a su límite, pues en el final del 19, principios del 20, ¿no? Era imposible, o por lo menos para nosotros era, digamos, no imaginábamos que pudiera ocurrir una pandemia de estas características, pero lo que sí apuntábamos ahí era, digamos, que el estudio de las dinámicas del capitalismo español hacía ver que estaba en una crisis orgánica, que había un mar de fondo que subyacía por debajo del marketing de los beneficios empresariales y que hablaba de una enorme desigualdad y creciente, unos beneficios empresariales que cada vez redundaban en menos manos y eso no se permeaba a amplias capas de la sociedad, más bien al contrario, cada vez la desigualdad aumentaba, y toda una serie de impactos sociales, ambientales, culturales, políticos, derivados de eso, que unidos a la imposibilidad de reproducción del capital, ¿no? A la imposibilidad manifiesta de continuar con elevadas tasas de ganancia, que es un ciclo más largo, que viene ya desde los años 70, pero que ahora se estaba ya, digamos, llegando a su límite, ¿no? Todo esto, todo este mar de fondo que había, como digo, por debajo de esa bonanza del Estado, de las grandes corporaciones, pues salta definitivamente por los aires con el parón de la actividad productiva durante estos 2-3 meses, ¿no? Con todo lo que ha sido la pandemia que sigue y que afecta especialmente a una economía como la española. Si vais siguiendo los datos sobre las perspectivas para los próximos años de lo que es el futuro de las economías, ¿no? Los datos que dan pues el FMI o los gobiernos nacionales y demás sobre lo que pueden ser las perspectivas de crecimiento para los próximos tiempos, pues veis que la economía española es de las más afectadas de todas las economías europeas, ¿no? La más afectada de todas ellas, ¿no? Porque tiene un modelo muy dependiente del turismo y del ladrillo, por decirlo así rápido, y de los beneficios de una internacionalización que ya ha tocado a su fin, ¿no? O sea, lo que ha sostenido durante la última década la, entre comillas, recuperación de los beneficios empresariales de las multinacionales españolas ha sido un aumento del turismo. En una década España pasó de 57 millones de turistas a 84 millones de turistas en solo una década, de 2008-2018. El boom turístico fue una de las claves para esa recuperación de los beneficios empresariales. Otra clave fue la reactivación del ciclo inmobiliario, esta vez no tanto de la mano de la compraventa de viviendas como del alquiler, lo que seguramente conocéis bien, la burbuja del alquiler, la reactivación de ese ciclo vinculado al mercado del alquiler con toda la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, la reforma para otorgarle condiciones privilegiadas a las SOCIMIS, etcétera, ¿no? A la inversión en el mercado inmobiliario. Y el tercer eje de esa recuperación, junto al boom turístico, la reactivación de la burbuja del alquiler, fue los réditos de la internacionalización empresarial emprendida en las dos décadas anteriores, ¿no? Lo que ha permitido que las grandes empresas, sobre todo, vendan un montón de activos que habían comprado, que habían adquirido en las últimas dos décadas y que ahora, en momentos de descenso de consumo, aumento también, digamos, en cierto modo, de la capacidad de ahorro, falta de posibilidades de endeudamiento, etcétera, o sea, imposibilidad de crecer, pues se han dedicado a vender un montón de activos para sostener sus beneficios, ¿no? Eso sumado a otras cosas que decía Erika, como los apoyos públicos y otra serie de dinámicas. Pero todo eso ya estaba entrando en franco declive antes de la pandemia, ¿no? Y con la pandemia pues termina, como digo, de estallar la tendencia a la concentración del poder empresarial, del poder corporativo, esa tendencia al oligopolio y a que cada vez haya menos empresas, más empresas en menos manos, ¿no? A la concentración del poder corporativo que ya estaba, pues como estamos viendo en estos días, se acelera con la dinámica en la que estamos metidos, ¿no? Decíamos ahí en el libro, al final del libro, pues bueno, que las tendencias seguramente del capitalismo español para los próximos tiempos serán fusionarse, que las grandes empresas fueran absorbidas por otras empresas más grandes, reestructuraciones, quiebras o impagos. Y eso es lo que ya estamos empezando a ver, ¿no? La fusión de CaixaBank con Bankia es una de ellas. Ahora es otra gran fusión, la siguiente que va en la lista, la de Unicaja con Iberbank. Las reestructuraciones de empresas están aguantando un poco vía ERTES, ¿no? Vía subvención laboral a través del Estado conteniendo el mercado laboral con los ERTEs, pero es seguramente cuestión de tiempo que vengan esos ajustes también en el mercado laboral vía eliminación de empleos. Por ejemplo, Iberdrola ya ha anunciado el primer ajuste de 1.450 empleos para los próximos tiempos y más que seguramente van a ir viniendo, ¿no? Y eso se está aguantando vía subvención estatal, ¿no? Vía rescates directos, vía avales a créditos bancarios a través del ICO, a través del Instituto de Crédito Oficial, vía compra de pagarés empresariales también a través del ICO, a través del fondo que ha puesto en marcha el gobierno para apoyar a empresas en quiebra, ¿no? Incluso entrando en su accionariado. Bueno, diferentes mecanismos de apoyo estatal para sostener los beneficios empresariales. Otro ha sido también el apoyo a los pagos del alquiler, que sobre todo es un rescate indirecto de los grandes tenedores de vivienda, ¿no? De los fondos buitre y de los grandes fondos de inversión, ¿no? Poder sostener esos beneficios de los grandes inversores. Bueno, diferentes mecanismos para tratar de sostener esto, pero a corto o, digamos, medio plazo, ese modelo no tiene muchos visos de poder seguir así, ¿no? Además de porque no se puede sostener durante mucho tiempo, porque lo que va a ocurrir después es justo lo contrario. No solo no se va a poder sostener todo eso vía estados mediante la creación de más deuda, que ya ha aumentado en 15 o 20 puntos respecto a lo que estaba hace medio año, la deuda pública del Estado español, sino que de ahí van a venir ajustes vía presupuestos públicos, vía recortes del gasto social, vía ajuste salarial, etcétera, ¿no? O sea, la austeridad con otro nombre, una condicionalidad de las ayudas que va a hacer que esa desigualdad, esos impactos socioeconómicos, pues seguramente se agraven, ¿no? Ese modelo del capitalismo español que está muy tocado, esa recuperación que ya no lo era a principios de este año, pero que ahora suena todavía más lejana cuando nos la anuncian la semana pasada en un proceso en el plan económico que anunció el gobierno español la semana pasada con los ejes propagandísticos de recuperación, transformación y resiliencia. Bueno, a la recuperación ya conocida le suman esta idea de la transformación del modelo productivo y de la, bueno, este palabra que está de moda, que es la idea de resiliencia, pero que tiene muy poco de transformación del modelo productivo, por no decir nada. Lo que se está promoviendo realmente como ejes del sostenimiento del capitalismo español para los próximos tiempos, muerto o muy tocado de muerte el turismo, que si ha descendido a niveles mínimos, ¿no? Históricos, no había ningún precedente histórico en esto durante el verano, pues nada hace suponer que eso vaya a mejorar en los próximos tiempos. Y tocado ese eje del turismo y tocado el eje de vivir de las rentas, digamos, de lo que ha sido el proceso de internacionalización, porque cuando ya has vendido casi todo lo que tenías que vender, pues te queda poco que vender. Por ejemplo, Telefónica ya ha vendido prácticamente todas sus filiales latinoamericanas o está en vías de hacerlo y es la empresa más endeudada del capitalismo español, ¿no? Tiene una deuda de entre 40 y 50 mil millones de euros, no recuerdo ahora mismo. Y su posibilidad de entrar en impago, en quiebra, en reestructuración, cuando ya no tenga nada más que vender, pues son elevadas, ¿no? Entonces, en ese modelo que ya no tiene el turismo para sostenerse, al que ya le quedan pocas cosas que vender, ¿qué le queda? Bueno, le queda el apoyo estatal, como decía, por una buena temporada, y le queda reactivar la burbuja inmobiliaria, ¿no? Reactivar el ciclo inmobiliario, que, bueno, que es bien conocido su desarrollo en lo que ha sido el capitalismo español y todos sus impactos, ¿no? Citaba Pablo en la introducción el libro Fin de Ciclo, ¿no? De Isidro López y Emanuel Rodríguez, que es un muy buen resumen, seguramente el mejor, de todo lo que ha sido el proceso de expansión del boom inmobiliario en el capitalismo hispano durante todas estas décadas. Aún así, a pesar de todos los efectos sociales y ambientales que tiene ese modelo, es la única salida que se nos promueve en esa transformación, recuperación y resiliencia del modelo, ¿no? Por un lado, son como dos caras de la misma moneda, por así decirlo, ¿no? Por un lado, los gobiernos del PP en las comunidades autónomas como Madrid, Andalucía o Murcia ya están activando, ya han activado reformas de las leyes del suelo para dar más, rapidez a las operaciones inmobiliarias de las grandes promotoras. En Andalucía y Murcia se han puesto en marcha leyes similares. En Madrid todavía está pendiente de la última treta del PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que no sé si habéis estado siguiendo el debate. La semana pasada tuvieron que aprobaron la ley del suelo en un fraude evidente de ley sin el quórum de los diputados necesarios en la Asamblea de Madrid, y eso veremos a ver cómo termina, pero bueno, más allá de sus tretas parlamentarias o jurídicas, su interés es volver a reactivar ese ciclo inmobiliario para tratar de sostener, al menos en parte, el eje fundamental del capitalismo español. Pero eso no solo lo están haciendo las comunidades del Partido Popular, también hay otras comunidades autónomas que son gobernadas por gobiernos o coaliciones progresistas, entre todas las comillas que queramos ponerle, como Baleares o incluso en algunos aspectos como el País Valencià, o sobre todo el gobierno español, el gobierno central, que están apostando por también esa reactivación del ciclo inmobiliario para entre comillas, salir de la crisis, ¿no? Ahora se está empezando a concretar ese plan del Ministerio, lo que era el Ministerio de Fomento, ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que habla de poner sobre la mesa 20.000 viviendas en alquiler social como uno de los planes, como uno de los ejes centrales de esa recuperación. Que incluso en una ciudad como Madrid, en la que nosotros vivimos, pues está en alianza con el Ayuntamiento de Madrid para hacer una gran operación urbanística de lo que eran los terrenos del Ministerio de Defensa en Campamento, lo que se conoce como la Operación Campamento, que lleva paralizada mucho tiempo y que, por si no habíamos tenido suficiente con la Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, y que va a ahondar en los desequilibrios de la ciudad y en entregársela, digamos, al capital inmobiliario y financiero, pues ahora, de la mano del gobierno progresista, uno de los ejes de la recuperación es hacer otra operación de parecidas características, bueno, de miles de viviendas también, en lo que hasta ahora se ha conocido como Operación Campamento. Es decir, resumiendo, que por mucha retórica, que por mucho que nos envuelvan el paquete con nuevas palabras y conceptos que puedan sonar muy bien, por mucho que esto, en teoría, dependa de unos fondos europeos que privilegian la transición ecológica, la reforma energética y las infraestructuras sostenibles, eso en teoría es lo que privilegian los fondos europeos, pero la realidad es que ya van a buscar la vuelta desde el gobierno español y desde los gobiernos autonómicos para volver a inyectar esos fondos europeos a las grandes constructoras, promotoras inmobiliarias, a las grandes eléctricas, a las grandes compañías energéticas, bueno, a lo que han sido los gigantes del capitalismo español para reactivar sus beneficios, ¿no? Se conocía también la semana pasada que el gobierno vasco, por poner otro ejemplo, en lo que son su petición al gobierno español para que traduzca esos fondos europeos al territorio vasco, pues la mitad de los fondos que pide el gobierno vasco son para Repsol, para Iberdrola y para el tren de alta velocidad, ¿no? Para terminar el tren de alta velocidad. Por mucho que quieran hablarnos de energías verdes, nuevos modelos de desarrollo sostenible y demás, pues vuelvo a ser una vez más privilegiar, como ha sido la tradición en las últimas décadas de todos los gobiernos, del PP, del PSOE, del PNV, de lo que era CiU, así luego cambiara de nombre, etcétera, todos los gobiernos, por muy diferentes estrategias que tuvieran en el teatro parlamentario, ha sido privilegiar los intereses de las grandes corporaciones y de las grandes oligarquías del Estado español. Eso es lo que se plantea como modelo de salida de la crisis. Eso, además, por intentar ampliar el foco un poco más y conectando con lo que decía Isidro en la primera sesión del curso, digamos que a la imposibilidad de seguir con una onda larga de crecimiento y acumulación del capitalismo español por sus propias contradicciones, se suman toda una serie de contradicciones a nivel global. Toda una serie de contradicciones, sobre todo en tres niveles, sobre todo en el nivel económico, en el nivel político-jurídico y en el nivel ecológico. Hablamos de... No me vamos a detener mucho en esto, si queréis en el debate podemos volver sobre lo mismo, porque ya formó parte de la primera sesión del curso, toda una lógica de guerra económica global, podríamos decirlo así, como primer eje global en el que se inserta el capitalismo español, en el que las perspectivas de crecimiento, ya incluso antes de la pandemia, eran mínimas. O sea, las perspectivas del FMI hace un año eran de un estancamiento económico prolongado, en el mejor de los casos, por la imposibilidad de sostener ese aumento de las ganancias empresariales, a lo que se sumaba también una perspectiva de aumento del endeudamiento. Ya estábamos a finales del año pasado en unos niveles de endeudamiento que eran el 40% superiores a los de 2008, cuando el crash global. Los volúmenes de endeudamiento ya están muy por encima de lo que estuvieron hace una década y dieron lugar, en el momento en que hubo crisis financiera, a todo un efecto dominó de impagos que afectó a todo el sistema económico y financiero. Eso además se ha exacerbado con la pandemia, ¿no? Porque la única forma de estar sosteniendo con respiración asistida el sistema económico es mediante la creación de más deuda, más y más deuda, que para un país como España, situado en la periferia del capitalismo avanzado y no desde una posición precisamente de fuerza entre los grandes actores centrales del mercado global, pues va a tener un coste, ¿no? Va a tener un todavía mayor coste en forma de austeridad, recortes, techos de gasto, etcétera. Y sobre todo, una perspectiva de aumento de la desigualdad, de aumento de la brecha entre la minoría rica y la mayoría cada vez más empobrecida, ¿no? Que además de todos los efectos sociales y todos los efectos sobre la mayoría de la población, es una dificultad incluso del propio capitalismo para poder reproducirse, ¿no? Si no hay esa posibilidad de seguir aumentando la rueda del consumismo, la rueda del endeudamiento y la rueda del consumo de bienes y servicios, así sea a crédito, en el caso español además de vivienda, de compraventa de viviendas y demás, pues eso afecta incluso al propio desarrollo del capitalismo, esa brecha de desigualdad, además de, por supuesto, sobra decirlo, todos los efectos sobre las mayorías sociales. En ese contexto económico complicado a nivel global, el capitalismo global trata de huir hacia adelante superando sus propias contradicciones, tratando de reactivar las ganancias a corto plazo. El último ejemplo lo hemos tenido en el boom de las tecnológicas, ¿no? Lo que se llamó al principio economía colaborativa o luego se podía llamar cuarta revolución industrial, la gig economy, bueno, diferentes nombres para hablar de toda esta burbuja de las compañías tecnológicas, que bueno, que ha permitido reactivar las ganancias a corto plazo, pero que, como bien decía Isidro en la sesión pasada, ese modelo ha durado poco, ¿no? Y tiene los días contados, esa reactivación del ciclo tecnológico para reactivar los beneficios, ¿no? Bueno, y todo un reordenamiento geopolítico de los intereses de los estados centrales y de las multinacionales que tienen su sede en ellos, que bueno, que es lo que al final no deja de estar detrás de las guerras comerciales y de todos las maniobras de los países en el teatro internacional, que tiene mucho que ver con esa recuperación ese intento de recuperar la hegemonía en el sistema mundo por parte de Estados Unidos y ese auge de China y de la mano de todo eso, un papel cada vez menos relevante en el concierto económico y político internacional de la Unión Europea, ¿sí? Y dentro de ello el, del Estado español. Pero a ese contexto económico también hay que sumarle un contexto político en el que los estados, para poder sostener esa, bueno, ese crecimiento, o por lo menos sostener esos beneficios empresariales, tienen que volverse cada vez más autoritarios y cada vez reforzar más esa lex mercatoria de la que hablábamos antes, que ha sido la tónica en la expansión del capitalismo en las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? O sea, cuando se ha hablado de que el neoliberalismo supuso poco menos que la desaparición del Estado para cederle el poder a las grandes corporaciones, eso tiene una parte de verdad y otra parte que no tanto, ¿no? Tiene una parte de verdad en todo lo que se refiere a derechos sociales, ¿no? A desregulación de derechos sociales, ambientales y culturales. Es verdad que el Estado ahí ha reducido mucho, al mínimo, su capacidad de intervención, pero al mismo tiempo sí se ha reforzado mucho en los Estados en todo lo que tiene que ver con represión y control social y en todo lo que supone reforzar la normativa para favorecer la expansión del capital transnacional. Sin el apoyo de los estados y de las organizaciones económico-financieras internacionales no se entendería el actual poder de las grandes corporaciones, con esas miles y miles de normas a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, que refuerzan esa lex mercatoria y que hacen muy difícil, si no imposible, revertir la regulación para favorecer a las mayorías sociales y no a las, a las grandes corporaciones. En, ese, en esos estados cada vez más autoritarios, en esa democracia cada vez más mercantilizada, ¿no? Con una justicia para ricos, una justicia privatizada, es, bueno, digamos, es bastante destacable cómo cada vez aumenta más la descomposición de lo que es el sistema de derechos humanos, ¿no? Y eso en Europa, pues seguramente ya lo hemos, ya lo habéis visto en muchos otros textos y en muchos otros análisis, pero creemos que vale la pena destacar cómo, a pesar de la retórica de derechos humanos, de sostenibilidad y del papel de la Unión Europea y de los valores asociados a, bueno, a todo lo que ha sido el proyecto europeo, la realidad es que se sostiene sobre, bueno, sobre una descomposición del Estado de Derecho que hace que cada vez los, bueno, pues los derechos vayan en función de distintas categorías de seres humanos, ¿no? Hay distintas categorías de derechos para distintas categorías de seres humanos. Esto, el ejemplo más evidente es la, lo que se está convirtiendo en la mayor fosa común del mundo, que es el Mediterráneo, con todos los migrantes y personas migrantes y refugiadas que tratan de llegar a Europa desde diferentes países y territorios en conflicto y demás, pero del que tenemos también aquí en nuestro propio territorio, en el Estado español, pues múltiples ejemplos, ¿no? De cómo si puedes tener acceso a sanidad privada, a un seguro privado, pues desde una residencia pública te derivan y puedes no morir con la pandemia, pero si tienes una asistencia pública como la mayoría de las personas aquí, pues no te derivan a ningún hospital y mueres en la residencia sin que nadie te atienda, ¿no? Es como el ejemplo claro y diario de lo que es la necropolítica. Tenemos su máxima expresión, sin ir más lejos, en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y por último, y voy terminando, el tercero de esos ejes del que no nos podemos sustraer es toda la crisis ecológica global, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar el capitaloceno. Recomiendo también en este sentido uno de los últimos libros que acaba de publicar Traficantes de Sueños, de Jason Moore, en el que, bueno, explica todo lo que es este concepto de capitaloceno, como superación también de la idea del antropoceno, ¿no? O sea, como el ser humano como causante de toda la crisis ecológica que estamos viviendo, en realidad no es tanto el ser humano, sino el sistema económico dominante, que es el capitalismo, ¿no? Como el hecho de que el capital domine todas las esferas de la vida en sociedad, pues nos ha llevado a esta devastadora crisis ecológica en la que estamos, en la que estamos metidos. Y que sobre todo, volviendo al caso del capitalismo español, hace que lo que han sido en el pasado las vías para salir de anteriores crisis, acceso a nuevos mercados, aumentar la lógica extractivista, seguir con la devaluación salarial, seguir con procesos de expropiación, de mercantilización, de privatización, pues al topar con los límites biofísicos del planeta, que ya están estallando y que ya están superados, y con efectos como el aumento del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, pues hacen que esa forma de salir de la crisis económica que sea, por la que se ha caminado en ocasiones anteriores, ahora sea imposible, ¿no? Por los límites biofísicos del planeta y por el declive de la base material y energética que sostiene el funcionamiento del capitalismo global. Y bueno, en ese contexto de, como vemos, de profundas dificultades para poder reproducir, para poderse reproducirse las grandes corporaciones, tanto a nivel global como en la lógica propia, con sus propias contradicciones, como un caso particular de esa tendencia global, que es el capitalismo español, pues para terminar así apuntar qué posibilidades tendríamos, qué posibles líneas de fuerza podrían abrirse desde el terreno de los movimientos para intervenir en ese contexto, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos va a tocar, lo que nos toca ya y lo que nos va a tocar en los próximos tiempos para poder intervenir desde la acción política, ¿no? Eso se tratará sobre todo como tema específico en la última sesión de este curso, con diferentes perspectivas, para hacerlo además así como, bueno, pues como un debate más abierto con diferentes ponencias introductorias en las que se tratará de manera específica, pero sí nos gustaría, para terminar, como apuntar las tres líneas de intervención, bueno, que operan de manera simultánea y dialéctica, en las que estamos interviniendo y en las que nos va a tocar seguir interviniendo en los próximos tiempos, que tienen sobre todo que ver con una línea de resistencia, con otra de regulación y con otra de creación de alternativas, ¿no? Tampoco seguramente descubrimos algo muy complejo, pero como que son las tres líneas en las que históricamente también desde los movimientos hemos intervenido y que en el campo de lucha con las grandes corporaciones pues operan de manera simultánea y seguramente dialéctica, ¿no? Una línea de resistencia que tiene que ver con, bueno, con la resistencia desde nuestros territorios, ya sean territorios en diferentes regiones de América Latina donde resisten al extractivismo, o ya sean en la montaña de Cáceres o en la mina de diferentes minas de oro que hay en Galicia, o en Salamanca con las minas de uranio, etcétera, diferentes territorios en los que se resiste frente a la expansión de capital transnacional, ya sea en su forma extractivista, ya sea en su forma privatizadora, ya sea en su forma de acumulación por desposesión, y en donde hay que decir que esas formas de resistencia han ido teniendo cada vez más formas de expresión también transnacionales, ¿no? El movimiento feminista y el movimiento ecologista son seguramente las dos máximas expresiones de eso, ¿no? De cómo movimientos de resistencia locales entran en interacción con otros movimientos por todo el mundo y también, en cierto modo, hacen esas luchas globales, esas luchas de resistencia con sus propias lógicas autónomas, democráticas, de participación y de horizontalidad, y que están, bueno, están siendo procesos de acumulación de fuerzas, que en muchos casos tienen que ver también con una lógica a ese otro segundo nivel del que hablábamos, de regulación, de petición al Estado, de petición a las administraciones públicas de control de estas grandes corporaciones, de utilización de la normativa ya existente para impedir la expansión del capital transnacional, o de incluso creación de nueva normativa a nivel nacional o a nivel internacional para ponerle cortapisas a estas grandes empresas. Es verdad que venimos de un ciclo en donde ha habido gobiernos, pongámosle la etiqueta que queramos, digámoslo progresistas, por resumir, tanto en América Latina como en el Estado español, a diferentes niveles del Estado, que, que parecía que podrían intervenir en el campo de la regulación, pero que luego, pues seguramente esa regulación se ha quedado muy, muy por debajo de las expectativas que pudieron tener en un momento estos gobiernos, ¿no? Digamos que ha habido, por resumirlo en una idea, una falta de voluntad política o una falta de acumulación de fuerzas o como queramos llamarle, o de apoyo social también, ¿por qué no hacer autocrítica al respecto para poder sostener esos procesos de confrontación con el capital transnacional? Y que en muchos casos se nos ha hablado de la imposibilidad técnico-jurídica para controlar a las grandes corporaciones. Y lo que nosotros diríamos, así a modo de leitmotiv, por no enrollarme mucho, es que no es una cuestión de técnica jurídica, sino de voluntad política. Al final, con la ley en la mano y con nuevas normativas que se puedan crear, hay un montón de literatura y de bibliografía al respecto. No es un problema de que no sepamos cómo hacer esa normativa, sino de que, bueno, es un proceso largo, es un proceso que requiere de mucho apoyo popular y sostener mucha fuerza social para poder enfrentarse a los gigantes económicos que dominan el capitalismo global. Y por último, ya como última idea y termino, en la tercera de esas vías, en la vía de construcción de alternativas, que es seguramente donde, siendo como digo dialécticas las tres líneas de intervención, donde quizás toque más poner los esfuerzos en los próximos tiempos, ¿no? En la línea de construcción de contrapoderes, de construcción de autoorganización, de empresas de la economía social y solidaria, ¿por qué no decirlo, no? Empresas que satisfagan las necesidades de las mayorías sociales dejando a un lado el ánimo de lucro y esa necesidad de incremento del beneficio constante, que es donde se ha avanzado bastante en la última década, pero que aún así sigue siendo, bueno, digamos, una economía chiquita, una economía, no sé si diría marginal, pero bueno, digamos que todavía muy pequeña respecto a lo que supone el poder corporativo, ¿no? Y en donde, bueno, pues vienen tiempos en donde la autoorganización social y la construcción de contrapoderes así vía online es más difícil, pero bueno, es seguramente uno de los retos que tenemos para los próximos tiempos y en donde esa confrontación con el poder corporativo, pues sobre todo se sostendría sobre el eje de redistribuir la riqueza, repartir los trabajos y replantear las bases del modelo económico. Y con esas ideas fuerza, pues bueno, seguir fortaleciendo la autoorganización social y el contrapoder para que no sea una pelea entre las élites capitalistas lo que vaya a marcar los próximos tiempos y una competencia entre ellas, sino que sea una confrontación con las mayorías sociales y tratar de intervenir ahí para prefigurar otras formas de organizar la economía y la vida en sociedad. Y lo dejaríamos ahí, que no es poco, perdón por la extensión, y vamos a... Es a vuestro turno.
Muy bien, muchas gracias Pedro y Erika por la intervención. Ya han ido llegando algunas preguntas a lo largo del propio debate y bueno, quizá las podemos agrupar en aquellas preguntas que son de carácter más históricas y las que tienen que ver con el presente, ¿no? O con la proyección de futuro. Realmente son dos personas, pero en el caso de Miguel, pues bueno, ha lanzado ahí varias preguntas también con la intención de recapitular un poco sobre esas fases que señalabais. La primera pregunta es la de Marise, que pregunta si influyen las políticas de sustitución de franquistas en la expansión a América Latina en la década dorada. O sea, sobre todo tiene que ver con en un momento determinado el giro que había o el cierre que había con respecto a Europa y si eso hizo que desde un primer momento la expansión económica, incluso ya en época franquista, llevase a mirar hacia América Latina. Y Miguel lo que preguntaba, voy a ir juntando algunas para que las podáis ir contestando, es decir, por favor recapitulad, y el capital de las multinacionales españolas, es lo primero que pregunta, para las compras latinoamericanas en los años feos, ¿de dónde venía? Super beneficios locales, venía de venderse en parte en el IBEX a los fondos extranjeros, otras fuentes, y luego quiénes son los dueños de esas multinacionales cotizadas españolas, el papel del IBEX. Y luego la tercera pregunta, si estimáis que las multinacionales españolas siguen siendo útiles para la penetración del capital foráneo en América Latina, qué nivel de fuerza autónoma tienen todavía las multinacionales españolas para seguir depredando fuera y si son atractivas para la contraparte. Es decir, ahí habría toda una parte como más histórica y luego ya la parte de, a partir del IBEX, pues más hacia ahora. Las personas que queráis, mientras vamos contestando estas, que os dejo ya la palabra, quienes queráis preguntar, tenéis el chat o podéis levantar la mano y os veo aquí al lado y os doy la palabra en cuanto acabe la contestación. Tanto las preguntas como las contestaciones para intentar agilizar, pues os pediría que sean lo más resumidas posibles. Así que adelante.
Pues me lanzo yo así un poco más con las históricas, siguiendo la estructura un poco de la exposición que hemos hecho, ¿no? En relación a las políticas de sustitución, yo creo que tienen que ver en cuanto que sostienen esas relaciones coloniales entre la metrópoli, ¿no? Que comentaba Pablo, colonial y el resto, ¿no? de las colonias. Pero no creo que sea tan determinante a nivel de la expansión de las empresas transnacionales, porque el objetivo principal de esa expansión de capitales españoles es la obtención del máximo beneficio. Si hubieran tenido la oportunidad de las empresas españolas, cuando se expandieron, de poder acceder a los mercados europeos, telefonía, finanzas, etcétera, otro tipo de agua, otro tipo de electricidad, otro tipo de servicios en el que se garantizaran pues una gestión en oligopolio y en la que se garantizaran una elevada explotación laboral que permitiera una reducción de costes laborales, una mínima fiscalidad y bueno, la obtención de rentabilidades muy altas para poder repatriarlas. Si se hubieran dado esas circunstancias, hubieran ido probablemente a Europa. Y esas circunstancias no se daban. De hecho, los mercados, ¿no? Europeos estaban tomados, controlados, dominados por otras grandes empresas transnacionales que además competían con las empresas españolas, ¿no? O sea, necesariamente las empresas españolas tenían que internacionalizarse en la década dorada si querían sobrevivir frente a la competición de otras grandes corporaciones europeas que podían comerles el mercado, incluso ya no el europeo que imposibilitara, ¿no?, la expansión de las empresas al mercado europeo, sino que les podían comer el mercado español y necesitaban ganar envergadura para competir con estas empresas europeas y por lo tanto miraron o orientaron esas inversiones al mercado en el que le permitía todo eso, ¿no? Permitían esas rentabilidades, esa mínima inversión, aunque es considerable, para obtener una rentabilidad tan fuerte en base a esas lógicas coloniales, ¿no? De explotación laboral, explotación ambiental, mínima fiscalidad, repatriación fácil de los beneficios y en base a una diplomacia que efectivamente se sostuvo durante el franquismo con ciertos países de América Latina y que se intensificó precisamente con la evolución del capitalismo y con la evolución del capitalismo español para facilitar esa llegada, ¿no?, de las empresas transnacionales, ¿no? O sea, que lo determinante considero que serían más esas lógicas, esos procesos que garantizan las enormes ganancias de las empresas y que no se daban en Europa, se daban en América Latina precisamente por esas lógicas coloniales. En relación a con qué capital contaron estas empresas para lanzarse a América Latina, un ejemplo muy claro es la compra de yacimientos petrolíferos fiscales, la empresa pública argentina, muchísimo más grande que Repsol, ¿no? ¿De dónde sacó Repsol el dinero para poder comprar una empresa que no sé exactamente si duplicaba el tamaño de Repsol, ¿no? Que ya en sí YPF ya era una transnacional en América Latina. Pues, como apuntaba, precisamente el Tratado de Maastricht, fortaleció los mercados financieros europeos, favoreció que los bancos españoles tuvieran una capacidad de crédito fuerte, precisamente por todas estas lógicas de desregulación financiera a nivel europeo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El Repsol compró yacimientos petrolíferos fiscales en base a crédito, el crédito que le daba el BBVA, que por cierto era uno de los accionistas de Repsol cuando entró en Argentina, ¿no? Entonces, Esas son un poco las piezas que encajan en el puzzle o que encajan en la base que permitió esa internacionalización, ¿no? Mercados financieros más poderosos en base a una desregulación financiera, más capacidad de financiación, los bancos dentro de las propias empresas transnacionales productivas o aliadas con estas empresas transnacionales productivas que facilitaban ese crédito para la expansión de las empresas españolas, ¿no? Eso sería como un ejemplo de dónde procedían también esos capitales. Y yo creo que el ejemplo más claro es el de Repsol, ¿no? No sé si ya la parte de los dueños de las multinacionales quieres apuntarlo tú. Bueno, actualmente, en cuanto a quiénes son actualmente, ¿no? O sea, los dueños de las grandes empresas del IBEX 35, ¿no? Que cotizan en el IBEX 35, pues un dato es el 48% del capital de las empresas cotizadas pertenece a inversores extranjeros. En los últimos años, sobre todo, se ha dado como una de las políticas, nos ha presentado como una de las políticas de la recuperación económica la entrada de inversión extranjera directa, ¿no? Como, bueno, pues el fetiche, digamos, un instrumento fetiche que va a llevar el progreso y el desarrollo. Cuando esa atracción, esa llegada de inversión extranjera directa se ha producido fundamentalmente en los mercados bursátiles, ¿no? Se ha producido en la compra de acciones de empresas, ¿no? Y un ejemplo es, también, por poner un ejemplo concreto, es BlackRock, ¿no? Uno de los principales fondos de inversión, bueno, gestor de fondos de inversión del mundo y que tiene acciones en todas las empresas del IBEX 35. Es en parte propietaria de todas las empresas del IBEX 35, ¿no? Y como BlackRock, pues otros fondos de inversión que han ido pues entrando en los capitales de las grandes empresas españolas, ¿no? Entonces, yo no sé si por ahí las siguientes, si quieres aportarlas tú, Pedro.
Sí, por completar algunas cosas de las que decía Erika. O sea, digamos que mientras que en el... Por volver un poquito para atrás, pero resumiéndolo. Mientras que en el desarrollismo franquista los tres ejes de intervención eran los tres ejes sobre los que sostenía el incipiente desarrollo del capitalismo español eran el turismo, la construcción y la industria. Es verdad que hubo una política de sustitución de importaciones, por así decirlo, se potenció el Instituto Nacional de Industria, se potenció una cierta industria local controlada por el Estado franquista en ese momento, pero ahí todavía no estaba internacionalizado el capitalismo español, ¿no? Digamos que eso fue la primera fase de, bueno, pues de ese desarrollo de la economía española. Pero con lo que es el avance del neoliberalismo y con lo que es la aplicación de todas las políticas neoliberales que acaban por poco menos que desmantelar el sector industrial propio, o sea, es verdad que siguen quedando en España filiales de multinacionales extranjeras, sobre todo en el sector del automóvil y en algún otro de la producción industrial, pero lo que eran los grandes ejes de producción industrial que estaban agrupados en el INI son todos o privatizados o vendidos al capital transnacional, ¿no? Entonces, esa pata industrial sobre las que se sostenía el capitalismo español pasa a ser, con los años, sustituida por la internacionalización, ¿no? O sea, digamos que el turismo y el sector de la construcción inmobiliario siguen siendo dos ejes fundamentales desde los años 60 hasta ahora, y eso se mantiene, son esas dos patas de lo que es la tríada de ejes del capitalismo español se mantienen, se intentan mantener hasta hoy, dos de ellas, como digo, el turismo y el ladrillo, pero la tercera pasa a ser los réditos de la internacionalización, ¿no? Los beneficios que estas grandes multinacionales repatrian como consecuencia de sus actividades en el exterior, fundamentalmente en América Latina en una primera fase y posteriormente pues también en Europa del Este, algunas también en Estados Unidos o incluso en China y en algunos otros países, ¿no? A los que se van después de tener una posición de fuerza y de dominio en la región latinoamericana. Ese capital que explicaba Erika de dónde venía, que pudieron tener para expandirse en América Latina a finales de los 90 y durante los 2000, es algo que ahora ni tienen ni van a tener. O sea, no pueden reactivar una nueva onda larga de crecimiento y acumulación expandiéndose a más territorios. Primero porque el resto de los territorios ya están copados o por los propios límites biofísicos del planeta, como hablábamos antes, ¿no? Ya no hay más mercados. Hablo así, digamos, trazo grueso. Por supuesto que puede haber algunas oportunidades de negocio en algunos sitios. Pero en líneas generales ya no hay grandes mercados, grandes sectores a los que expandirse para poder reactivar ese nuevo ciclo de crecimiento y acumulación, pero tampoco hay un músculo financiero que permita apoyar esa expansión de capital transnacional, ¿no? Como si lo había en los 90, con todo el excedente de la burbuja inmobiliaria, con todo, bueno, una expansión del crédito y un apoyo a todos los niveles a que toda la población y los estados, etcétera, se endeudaran y demás. Eso pues no está en el horizonte para los próximos tiempos, ¿no? Con lo cual, volver a cometer un proceso como ese es imposible para los próximos tiempos, cuando, se me olvidaba, además buena parte de ese proceso de expansión tiene que ver con procesos de privatización, que solo suceden una vez. Uno privatiza las cosas una vez, pero no puede privatizarlas más veces, ¿no? Por motivos obvios, es un poco de perogrullo, pero eso que fue la base de la expansión del capitalismo español a América Latina, ¿no? La venta de un montón de empresas públicas y también otras muchas privadas que fueron absorbidas por las multinacionales españolas, eso ya ha tocado techo, ¿no? Con lo cual esa forma de expandirse pues no está en el horizonte más inmediato de las multinacionales españolas. Su horizonte más inmediato, que ya sería suficiente, es resistir el ser absorbidas, el ser compradas por otras grandes corporaciones, el aguantar en los procesos de fusión, de reestructuración, de impagos y quiebras que se vienen. Ahí sin duda hay algunas compañías mejor posicionadas que otras, pero va a ser la lógica que vamos a ir viendo en los próximos tiempos. Y por supuesto de intentos de rescate del Estado, ese Estado al que se le ha reclamado que no intervenga en la economía durante muchas décadas, pero sin el que ahora muchas de estas grandes empresas no tienen nada que hacer, ¿no? Sin esas inyecciones de fondos públicos o de terrenos, de suelos, de activos, etcétera. Y para terminar esta ronda, cuando hablamos de quiénes son al fin y al cabo los dueños de estas grandes corporaciones, como decíamos antes, cada vez más la penetración del capital extranjero en las multinacionales españolas es mayor, ya sea por los grandes fondos de inversión transnacionales, ya sea por los fondos soberanos de los países ricos en petróleo, digamos, de los países del Golfo Pérsico y demás, que están en varias de las grandes compañías españolas, ya sea por los grandes inversores que, sobre todo en la última década, han entrado en muchas grandes empresas españolas porque eran una ganga, porque sus acciones se habían desplomado y más que se están desplomando ahora, dicho sea de paso. O sea, ahora mismo las acciones de grandes compañías como Telefónica o el BBVA están cotizando a nivel de finales de los 90. O sea, ha habido un desplome brutal del valor de la capitalización bursátil de las grandes corporaciones españolas, que son ahora mismo un bocado muy apetecible para los grandes inversores, para los mercados de capitales, que ya habían entrado en muchas de ellas, pero están aprovechando este desplome para todavía ahondar más en esa tendencia. Pero también para los grandes capitales españoles, no nos olvidemos. O sea, un banco como la Caixa pues estaba en 6 o 7 de las grandes multinacionales españolas hasta hace un año, como uno de los grandes inversores, ¿no? Esa tendencia a la concentración del poder corporativo a nivel global también se ve en el caso de las grandes corporaciones españolas. El BBVA o el Santander han sido durante mucho tiempo también grandes accionistas de las grandes compañías. Las constructoras fueron grandes accionistas de todas las eléctricas y de todas las compañías energéticas en el momento del boom. Luego tuvieron que ir vendiendo todas esas participaciones para hacer caja y tener liquidez frente al endeudamiento tan grande que habían adquirido. Pero bueno, en momentos de bonanza han sido los grandes capitales patrios, digamos, por así decirlo. Y en los últimos tiempos ha habido una tendencia a la penetración de los grandes capitales transnacionales. Y esa tendencia va a seguir en los tiempos más inmediatos y además va a dar lugar a todavía más fusiones, absorciones, estructuraciones y demás. ¿Qué papel tienen las multinacionales españolas en América Latina? Preguntabais también por ahí, esa posición de fuerza de la que han tenido en las últimas dos décadas, ¿la van a poder seguir manteniendo? Pues seguramente no, ¿no? Ya lo estamos viendo en muchos de los países de los que, para empezar, están saliendo, vendiendo sus filiales, o incluso están siendo intervenidas en algunos países en los que han tenido conflictos ecosociales, están siendo intervenidas por los estados para reapropiarse de sectores básicos, ¿no? O sea, con todo lo que es lo que se ha llamado los países emergentes, ¿no? Esta reconfiguración del orden geopolítico global que hace que países como pues Brasil, bueno, incluso algunos otros que no tienen esa importancia de Brasil, pero pues, Argentina o algunos otros países que estén recuperando parte de la intervención estatal en sectores estratégicos, pues están incluso reapropiándose de parte de lo que fueron las privatizaciones y ahora reconvirtiéndolas en empresas nacionales, ¿no? En Argentina teníamos el caso de YPF, recuperada por el Estado argentino, o tenemos incluso en un país como Colombia, con un país poco sospechoso de izquierdismo, más bien todo lo contrario, intervino la filial de gas natural Fenosa, de hoy Naturgy, la filial eléctrica en la costa Caribe, porque ya estaba llegando a ser un conflicto de orden público, ¿no? O sea, digamos que la tendencia de la multinacional a priorizar el beneficio todo el rato por encima de la vida y las condiciones de vida materiales de la gente estaba llevando a ser un problema social de primer nivel en un país como Colombia, que ya además tiene otros muchos conflictos, ¿no? El propio Estado colombiano intervino la filial de Naturgy allí, o la filial del Canal de Isabel II, ¿no? Que empresa pública madrileña, que es otro de los infaustos ejemplos de internacionalización del capital. Entonces, la posición de fuerza todavía la mantienen en algunos sectores, sobre todo los servicios públicos, pues porque son esenciales para, bueno, para muchos aspectos de la vida, eléctricas, pues no sé, bancos, telefonía, agua, etcétera, pero está, digamos, en franco declive frente a la recuperación del propio capitalismo nacional o incluso de la entrada de otras multinacionales europeas. En él ya se comió Endesa, por ejemplo, la multinacional italiana que se comió Endesa, y algunas otras que puedan irse comiendo a las multinacionales españolas, ¿no?
Muy bien, pasamos la palabra a Daniel Jiménez, que bueno, había puesto alguna cosa en el chat y bueno, le había invitado a que lo explicase también en el micro. Así que adelante, Daniel.
Gracias, Pablo. Entiendo que prefieres que la lea yo directamente, que por intentar ser breve, pongo muchos paréntesis y luego no se entiende. No, viene un poco de atrás y tiene que ver sobre todo con el papel demasiado disimulado a veces que le concedemos a Europa, ¿no? Como proyecto corporativo criminal, ¿no? Porque en esa trayectoria que planteaba Erika, hay una pieza que supongo, vamos, que a mí me parece bastante clave para entender lo acelerado del proceso, ¿no? Y lo armonioso a la vez, que es ese proceso en términos de un intercambio, que es a España le toca ser sur del norte, por decirlo eufemísticamente, se podría decir con palabrotas, ¿no? Le toca un papel muy concreto como en el área geopolítica, geoeconómica europea, y tiene un encargo. Entras en la Unión Europea y vas a ser lo que le toca ser a esta esquina, ¿no? Y económicamente te vas a especializar en esto. Pero a cambio, eso abre una oportunidad enorme para el capital privado de abrir mercados, ¿no? Haciendo al revés, haciendo de norte sobre el sur, ¿no? Mediante esas corporaciones de nuevo cuño que como explicaba Erika, pues se sirven de la privatización de González y Aznar. Y solo ponía un ejemplo, porque un ejemplillo de eso o de ese desajuste, corregidme o completádmelo si podéis, por favor, pues eran ejemplos en ese momento como el de Iberia, ¿no? Aterrizando, nunca mejor dicho, en Argentina antes de ser privada del todo en España, o el canal de Isabel II, ¿no? En Colombia, por ejemplo.
Sí, bueno, contesto, ¿no? ¿O qué? ¿Pablo?
Sí, sí.
Sí, o sea, es parte, efectivamente, no sé si sería tanto como ejerce de norte hacia, o sea, totalmente de acuerdo con el papel asignado de capitalismo periférico, ¿no?, dentro de la Unión Europea por parte del Estado español y de su especialización económica. Entonces, desde luego, se sitúa en la periferia, en el sur del norte de Europa. No sé si la Unión Europea le permite ser norte de otros sures, como en ese intercambio, o bien porque le viene bien a esa lógica neocolonial europea en la que se reparten los territorios a explotar por historia colonial. Es decir, en el caso viene bien, ¿no?, efectivamente, que el Estado español ejerza de ese norte colonial hacia América Latina, como viene bien que Francia e Inglaterra ejerza de ese papel colonial hacia sus antiguas colonias africanas, ¿no?, o asiáticas, ¿no? Sí, o sea, sería como tú dices, ese ser norte, ese abrir esos mercados, ese ser norte dentro de una periferia más grande, pero también con esa lógica que tú también apuntas, ¿no?, de controlar los territorios vía neocolonialismo para garantizar la expansión y la acumulación de riqueza por parte de las transnacionales europeas, ¿no?, ya sean españolas, francesas, inglesas, alemanas, etcétera, ¿no? Sí, Pedro, si quieres por ahí completar.
Sí, sí, me parece muy bien visto, ¿no?, y muy bien traído. O sea, digamos que ese sur del norte o esa periferia del centro, que decía Ramón Fernández Durán, que es el papel que ha tenido España en el concierto económico internacional desde su desarrollo en los años 60 hasta hoy, ¿no? Siempre jugar ese papel de periferia del centro dentro de las dinámicas del capitalismo avanzado. En realidad, el modelo económico español nunca ha tenido, nunca ha controlado los ejes centrales de intervención en la economía mundial, ¿no? Digamos que ha dependido, así a grandes rasgos, de lo que ha sido el circuito secundario de acumulación, o sea, la expansión territorial de todo ese excedente generado en, bueno, en los 80 y 90, y eso a través de la burbuja inmobiliaria, o sea, digamos, una expansión a través del ladrillo, a través del territorio, para tratar de fijar ahí los capitales, o a través también de ser el sector servicios, el circuito de consumo, en donde se gastan el capital acumulado y el ahorro las poblaciones más ricas de otros territorios. Es lo que viene siendo el circuito turístico, ¿no? O sea, por eso los principales visitantes los principales turistas internacionales que llegan a España son sobre todo Reino Unido, Alemania y Francia, por ese orden, ¿no? Entonces, digamos, recibir capitales internacionales en forma de llegada de turistas. Y con todo eso al mismo tiempo, pues bueno, en el concierto global, aprovechar un contexto de oportunidad para expandirse en ciertos sectores, bueno, que en esos momentos pues fueron útiles y en donde no estaban puestos pues todos los ojos de las grandes corporaciones estadounidenses, o en aquel momento el capitalismo de Estado chino pues era digamos muy diferente al actual, en donde sí se está expandiendo con sus transnacionales por todo el planeta. Y bueno, aprovechar el sector de los servicios públicos, porque no es que el capital estadounidense desapareciera de América Latina, seguía muy potente sobre todo en el extractivismo, en todo lo que es las grandes petroleras, las grandes mineras, las grandes transnacionales de la agroindustria, en todos los sectores, sobre todo del primario y en parte del industrial, piezas para automóviles, diferentes industrias en la cadena de valor global, maquiladoras, etcétera, del textil y de otras cosas. Ahí sí tienen importancia central todas las transnacionales estadounidenses, ¿no? Y luego con el tiempo también las chinas. El hueco que se le dejó a las multinacionales españolas es el sector de los servicios públicos, ¿no? Y bueno, y se le dejó entre comillas, porque también había transnacionales estadounidenses potentes en los servicios públicos. Una seguro que os suena, que era Enron, ¿no? Que quebró hace 2 décadas por su propia insostenibilidad financiera y por la propia, bueno, el endeudamiento tan, tan loco en el que se metió, ¿no? Pero también había, lo que pasa es que fueron cayendo con el tiempo, y ahí es, bueno, en ese terreno es donde se han quedado las grandes empresas españolas. Lo que sí parece es que esa posición de periferia del centro, pues todavía se va a agrandar o incluso a, bueno, pues a ver mucho más disminuida de lo que ya es, ¿no? En donde seguramente esas grandes compañías van a ir siendo cada vez más fusionadas, absorbidas o compradas por otras compañías. Por eso, para tratar de preservar los intereses de las oligarquías nacionales, de los grandes capitalistas españoles, una de las primeras medidas que tomó el gobierno español en el primer decreto del estado de alarma fue impedir la entrada de capitales de más del 10% sin autorización del gobierno en ninguna gran empresa española. Y eso sigue. Aunque el estado de alarma se acabó, bueno, ahora sigue en Madrid, pero digamos, el decreto del estado de alarma, cuando terminó, la cláusula, la disposición en la que hablaba de cómo cualquier movimiento de una empresa extranjera en más del 10% de una empresa española tenía que ser supervisado, tenía que tener la autorización del gobierno español, sigue. Se hablaba de que aunque decayera el estado de alarma, eso seguiría si no había una contraorden del Consejo de Ministros, ¿vale? Y eso sigue a día de hoy, ¿no? O sea, fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de las que casi apenas se ha hablado. Es decir, que si tiene que haber absorciones de empresas españolas, primero protejamos los intereses de nuestros capitalistas y si están de acuerdo, bien, y si no, pues se puede bloquear. No tiene que ver con una intervención para nacionalizar los sectores estratégicos, obviamente, ni mucho menos, ¿no? Con una protección de los intereses de la población, de los consumidores y demás. Tiene que ver con una protección de los accionistas de estas compañías.
Muy bien, pregunta Miguel Martín también. Habla de que José Carlos Díez de la Universidad de Alcalá estima que en España se necesita una inversión mínima de 100.000 millones de euros para extranjera, digo, para mantener un crecimiento mínimo, y pregunta si tenéis a mano lo que se paga al año en la salida de ganancias, saldo de cuenta de capital del balance del Estado. Si tenéis ese dato, por hacernos una idea.
No tenemos ese dato, pero también, bueno, por apuntar, el cuestionar a qué nos estamos hablando con inversión extranjera. O sea, que si se necesitan 100.000 millones de euros para comprar acciones de las empresas del IBEX 35 y para a lo mejor invertir, ¿no?, en la compra de vivienda en el centro de las ciudades, o sea, formar fondos de inversión que inviertan en la compra de vivienda del centro de las ciudades y especular con estas viviendas o invertir en otro tipo de mecanismos, ¿no? Empresas EDBE o cualquier otro tipo de mecanismos más especulativos y que tienen poca realidad en la economía productiva, pues no tiene mucho sentido hablar de empleos. O sea, la relación que se hace en la teoría neoliberal de inversión extranjera directa igual a más crecimiento económico y más empleos no es real, porque una parte importante de esa inversión extranjera directa es especulativa o incluso es pues tóxica, ¿no? O sea, o si se viene a invertir para la creación de más coderes, ¿no? ¿Qué nivel de empleo puede dar y qué nivel de impacto puede generar en la sociedad donde llega esa inversión? Entonces, no tenemos ese dato y además cuestionamos el dato de que la inversión extranjera es necesaria para sostener el empleo.
Bueno, he hecho otro comentario, Daniel, que me estaba mandando, pero bueno, que también animo a todo el mundo a que siga participando, que nos queda un cuarto de hora de sesión. No hay ninguna mano levantada y yo, bueno, pues iba a hacer dos apuntes. Uno de cara sobre todo a lo que hablábamos al principio de cómo casa esto con las siguientes sesiones del curso de luchas antirracistas y controles migratorios, simplemente apuntar que las fases que se han ido señalando en la sesión y que señala el libro de A dónde va el capitalismo español, tiene una relación y un paralelismo directo con lo que han sido las fases de emigración. Es decir, toda la primera fase de desarrollismo tiene que ver con procesos masivos de migración interna. De hecho, hay una fuerte ley de extranjería que genera Franco contra los emigrantes españoles, que es la Ley de Urgencia Social en el año 57, y que genera incluso CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros, que son los extranjeros en ese caso, no se llamaban así, los extranjeros son murcianos, andaluces y toda la gente que venía a trabajar a las ciudades, que es precisamente a partir de los planes de estabilización cuando se empieza a gestionar también esa mano de obra como mano de obra migrante que está llegando en trenes atestados de gente a las periferias de las grandes ciudades y al primer ciclo de vivienda barata de los años 55 en adelante, ¿no? Y luego también en esa fase de neoliberalismo es una de las imposiciones para entrar en la Unión Europea es que España tenga una ley de extranjería. Es la ley de extranjería del Partido Socialista en el año 85, cuyos presupuestos de vincular la fuerza de trabajo a la precariedad y al control exhaustivo año a año de tus derechos de residencia y vincularlos al trabajo efectivo, no tienen una contestación precisamente hasta que ese ciclo se expande. Hay una enorme inversión en el ámbito inmobiliario y también, por lo tanto, en el consumo interno en el ámbito agrícola, y son los dos grandes sectores que en el año 2001, desde el 2000-2001, se revelan que son las movilizaciones de inmigrantes que llevan a empujar al gobierno socialista en 2005 a hacer una regularización masiva, que es la fase que llega después de esa regularización de Zapatero hasta la actualidad, ¿no? Una acumulación enorme de inmigrantes sin papeles en el conjunto de la Unión Europea y que lleva en gran medida a uno de los grandes atascos políticos del reconocimiento de ciudadanía en la Unión Europea, que permiten o es una de las puertas de entrada a la derecha autoritaria que basa en sus discursos racistas, precisamente por esa realidad de una enorme población sin derechos reconocidos, gran parte de su programa político. Eso por un lado, y por otro lado, que bueno, me queda claro de la intervención de Erika y de Pedro una cosa, que vamos a tener que estar muy atentos porque en gran medida, una vez muerto, decirlo así, el ciclo transnacional, el ciclo industrial y también en un momento en el que el FMI hoy mismo ha dado el dato de que en el sector de la hostelería, en las pymes, corre peligro más del 40% del empleo, va a ser el sector inmobiliario el que tome importancia y, por supuesto, de nuevo junto a él, el sector de la construcción de grandes infraestructuras. Pero esos dos elementos chocan directamente con el discurso del Green New Deal y con las recomendaciones y se supone que imposiciones de los planes de la Comisión Europea para los fondos europeos. Con lo cual no extraña que de repente este tipo de inversiones, eso así funciona el teatro de la democracia, ¿no? Si las hace la derecha, dice que son una cosa, y si las hace la izquierda, hacen exactamente lo mismo, pero tiñéndolos de discursos que en este caso, por ejemplo, el plan 20.000 de vivienda, pues se está recubriendo de vivienda sostenible, de vivienda en alquiler barato para todo el mundo, de algún modo discursos de progreso y progresistas, entendido eso con toda la carga peyorativa que también se le pueda dar desde posiciones transformadoras, que a los que deberemos estar bien atentos. Yo el plan 20.000 le estoy echando un ojo así un poco más en detalle por lo que se va sabiendo y ya tenemos dos datos. El primero, que el gabinete que va a redactar los pliegos de concesión administrativa va a ser un conocido gabinete de la derecha, el gabinete de Pombo. Y, por otro lado, echando unas cuentas mínimas a precio de construcción de la empresa municipal de la vivienda de Madrid, estamos hablando de una operación que se financia a través de financiación pública, el ICO, y sobre terreno cedido a 75 años, o sea, gratis a 75 años para el sector inmobiliario, que yo calculo ya que de entrada puede suponer un beneficio de más de 6.000 millones de euros para quien acabe llevando estas concesiones. Todo eso vendido como vivienda en alquiler barato para jóvenes precarios y familias humildes, que ya veremos en qué medida los precios lo son, que también hay que ponerlo en duda, y como vivienda sostenible, ¿no? O sea que Bueno, pues un poco por lo que estabais comentando, yo creo que habrá que estar muy atentos a los movimientos en el ámbito de la inversión inmobiliaria, porque parece que es el gran canal de salida dentro de esta fase de pandemia. Y bueno, no ha levantado la mano nadie más. No sé si queréis comentar algo más, por lo menos una última intervención de despedida antes de... Mira, justo... Gianpaolo acaba de hacer una pregunta. La leo porque la semana pasada no tenía micro, creo recordar, así que la voy a leer. Por curiosidad, ¿creéis que si la humanidad sigue basando su sostenimiento energético a costa del degradamiento de la Tierra, sea posible generar un cambio efectivo del modelo capitalista por otro? Así que adelante. Tanto Erika como Pedro, hay que decirlo también, son miembros de activistas, militantes, de Ecologistas en Acción, con lo cual doblemente llamada por esta pregunta.
Sí, o sea, digamos, la pregunta, tratando de mirar así como el horizonte que se nos viene, es si todas las salidas de la crisis van a ir de la mano de reactivar el ciclo económico que teníamos antes, una especie de vuelta a la normalidad que sea volver a lo mismo de antes, ¿no? A pesar de todas las supuestas lecciones que nos deja la pandemia, todas las llamadas a la transformación ecológica, a las infraestructuras sostenibles, al nuevo modelo productivo, la realidad es que eso se está traduciendo en más ladrillo, más infraestructuras, más del mismo modelo económico que nos había traído hasta aquí, con un gigantesco rescate del Estado a través de fondos públicos, a través de cesión de suelo, a través de apoyo a todos los niveles, a nivel europeo y demás. Bueno, pues todo lo que sea salidas en esa tendencia o incluso recuperando la actividad, la intervención estatal en esos sectores, incluso aunque hubiera, que no parece que vaya a ser la tendencia ni mucho menos, pero incluso aunque hubiera nacionalizaciones de ciertas empresas, eso estaría bien para una redistribución de la riqueza, pero sin un replanteamiento de las bases del modelo económico y además en un plazo corto de tiempo, porque el cambio climático y los efectos de la crisis ecológica no se van a hacer esperar mucho más allá de una década, pues no va a redundar, digamos, en una transformación que sea positiva para las mayorías sociales y para el propio entorno que nos rodea, ¿no? O sea, digamos que lo que está en cuestión, que es fácil decirlo y que es muy complicado de llevarlo a cabo, es las propias bases del modelo económico, ¿no? O sea, un modelo que ha sido implantado durante décadas y que ahora... pues aunque tuviéramos la posibilidad de transformarlo en el corto plazo, nos llevaría un cierto tiempo hacerlo, ¿no? Entonces digamos que es un cambio que parte desde la transformación de los propios individuos, por supuesto, pero que sin la acción colectiva no es nada, ¿no? Y la acción colectiva no solo pidiéndole al Estado que haga cosas o pidiéndole al Estado que intervenga en determinadas... aspectos de la vida y de la economía en sociedad, sino de la acción colectiva entendida como la construcción de contrapoderes, de autoorganización, de empresarialidad social y política, ¿no? O sea, de satisfacer las propias necesidades sociales desde la vida en comunidad, los trabajos socialmente necesarios, ¿cuáles son? Los trabajos entendidos a todos los niveles, no solo en la lógica del empleo, ¿no?, sino redistribuir todos los trabajos socialmente necesarios, por supuesto, dentro de los trabajos de cuidados y demás. Bueno, un replanteamiento generalizado del modelo económico en el que estamos, que bueno, que sobre el que estamos teorizando y sobre el que estamos tratando de llevarlo a cabo todavía a pequeña escala, pero que necesitará aprovechar las grietas y las fracturas que se van a producir en los próximos tiempos para expandirse, o si no, pues vamos a tener difícil de sostener muchos procesos que hacen posible la vida en todo el planeta, ¿no? O sea, un entorno de degradación ecosistémica al que vamos de seguir por este modelo en la próxima década, pues va a traer muchas dificultades, ¿no? Para las mayorías sociales y para la propia reproducción de la vida en el planeta. Por eso es urgente intervenir ahí y redefinir el modelo de desarrollo desde otras coordenadas, ¿no? Redefinir la idea de bienestar, de progreso, de necesidades sociales, etcétera, y a partir de ahí tratar de construir pues otros modelos de economía y sociedad, ¿no?
No sé si Erika quieres añadir algo más.
No, está perfecto con lo que ha apuntado.
Muy bien, pues nada, son las 9:04 y no hay ya más preguntas. Agradeceros a Erika y a Pedro que hayáis estado aquí en la sesión hoy con todos y con todas, y a todo el mundo, bueno, y a todos los que habéis aguantado hasta el último minuto de la sesión. El agradeceros también estar aquí hasta esta hora. Comentar que, bueno, con la cuestión de fronteras seguiremos con las leyes de extranjería en la próxima sesión, que es este jueves. Y luego, para hablar de algo que ha señalado también Pedro, de la frontera sur, estará Elena Maleno, que es un observatorio en persona de lo que está sucediendo desde hace muchos años, justo junto a Gabriel el Grande, quizá de las dos personas que con mayor detalle han seguido la situación de la fosa común del sur de Europa, y también de las potencias de la autoorganización migrante y de la contestación y de la lucha. Y en el curso de pandemia, en este que estamos sobre el libro de ¿A dónde va el capitalismo español?, pues estará Miren Echezarreta, que hablando de los huecos del capitalismo del siglo XXI, bueno, quien no la conozca, pues Miren es como una de las grandes referencias de la economía crítica en este país, y una de las personas que ha hecho un seguimiento de los más exhaustivos de lo que es la economía crítica y la economía política de España desde los años 70. Así que, bueno, muchas sesiones interesantes por delante. Una pena que no podamos hacer las presenciales, irnos ahora a tomar una caña, pero bueno, así es la vida y lo haremos en la próxima ocasión. Así que muchas gracias a Pedro y a Erika, y nada, pues nos vemos en la siguiente.
Gracias, Pablo, y gracias a todas.
Muchas gracias, sí, a todas y a Pablo. Nos vemos.
Pues corto.
Chao.